Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE, lunes 3 de noviembre. Semana europea y semana con partidazos. Vaya partido que tenemos mañana en Anfield. Desde las 9, lo viviremos por supuesto en tiempo de juego, Liverpool-Real Madrid. Y además tenemos también a esa misma hora en el Metropolitano el Atlético de Madrid-Unión Saint-Gilloise. Ahora lo contamos todo, la previa de esta semana europea. Mañana, por ejemplo, hay otro gran partido, que es el que enfrenta al Paris Saint-Germain y al Bayern de Múnich, también a las 9 de la noche. Pero insisto, al margen de lo que suceda en Europa, hoy tenemos que contar que se ha cerrado la jornada 11 de Primera División y que han empatado a cero el peor local con el peor visitante. O sea, han hecho los dos gala, me decía Eric Frade ahora mismo, de cómo se presentaban en este partido. Oviedo 0, Osasuna 0. El Oviedo no ha ganado en casa desde que llegó, o no ha ganado desde que llegó Carrión, y lleva 2 empates y 2 derrotas. Osasuna ha conseguido su primer punto a domicilio de la temporada. Lo había perdido absolutamente todo. El Oviedo está penúltimo, a un punto de la salvación, lo cual no es ni mucho menos dramático. Osasuna es 15º, 2 puntos por encima del descenso. Ahora estamos en Oviedo para ver qué se ha dicho de este empate en la capital del Principado. Y además, en segunda división, el Granada comenzó ganando en Pucela, en Valladolid, pero ha terminado perdiendo 2-1. Un gol de Chucky de penalti en el 88 le ha dado la victoria a un Real Valladolid que empezó, como digo, por detrás en el marcador. El equipo pucelano se pone 7º a un punto del playoff y el Granada es 19º, como ha cambiado la vida para este equipo en una temporada. Está a 2 puntos de la salvación. Y del resto lo dicho, mañana a las 9 de la noche Liverpool-Real Madrid. Con lluvia hoy, con un Real Madrid que no se ha entrenado en Anfield, que ha viajado por la tarde. Allí se ha presentado tanto Hausen como Xabi Alonso para comparecer delante de los medios de comunicación. Xabi Alonso impecable, de traje y corbata, porque no había entrenamiento y, por tanto, estaba, como digo, de gala para sentarse delante de los periodistas. Hemos conocido que Mastantuono hoy no ha podido viajar, tiene una pubalgia y no va a estar en el partido de mañana. Xabi Alonso ha vuelto a hablar de Vinicius y hoy, una vez más, ha dado el asunto por finiquitado.
A mí fue muy importante que lo habláramos el miércoles, que él lo hablara con todos los compañeros, conmigo mismo, y se quedó bien zanjado, ¿no? Y son cosas que pueden pasar, que no queremos que se repitan, y que se cerró el tema y ahí se quedó.
Tema cerrado y ahí se quedó. Es lo que dice Xabi Alonso. Ancelotti, seleccionador de Brasil, entrenador también de Vinicius, ha dado una lista de convocados de la selección. En esa lista están Vinicius, Rodrigo, Militao, además de Vitor Roque. No está Neymar. Ancelotti ha desvelado una conversación que tuvo con Vinicius después del Clásico.
Nos temos uma reação muito boa com Vinicius. He falado com Vinicius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba. He falado con él y dijo que pensaba que ha feito un error. Él entendió el error, me parece que pidió disculpa. El tema está, creo, resolvido. Y creo que no tiene problema ni aquí ni con su club, con su entrenador.
No hay problema ni aquí ni con su club, ni con el entrenador. Pero habló y le dijo Ancelotti que se había equivocado. Son las declaraciones, como digo, antes de esa convocatoria que ha dado de Brasil. Bueno, y de Hausen, el joven jugador del Real Madrid que ha comparecido hoy ante los medios de comunicación, al que se le ha visto pues muy breve en algunas respuestas, un poco tenso seguramente, no es su hábitat natural, la sala de prensa, ver allí delante a tantos periodistas. Bueno, pues ha habido ahí un momento donde le han preguntado por Vinicius y yo creo que ahí ha sacado un poco más de personalidad, la que le vemos en el campo, y ha querido marcar marcar un poco el territorio sobre lo que piensa el vestuario y lo que piensa la prensa.
Si te digo la verdad, en la prensa se escribe mucho y habéis hecho mucho lío para algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, que me parecía justo. Claro, no, es un compañero increíble, muy buena gente y claro, no pasa nada, estas cosas pasan en el fútbol.
No pasa nada, esto pasa en el fútbol. Último sonido, antes de repasar el resto de noticias. Simeone, antes del partido frente al Unión San Gilois de mañana. Ya saben que Pablo Barrios, ya lo contaba ayer Antoñito Ruiz, está recuperado, no apunta al once inicial de momento, pero, lo dicho, el Cholo ve un margen importante de mejora en el Atleti.
El equipo siempre lo he visto en la búsqueda cual vamos avanzando. Seguimos intentando mejorar, creo que tenemos margen mucha de mejora y el tiempo, en cuanto más rápido se adapten todos los que obviamente han llegado, seguiremos evolucionando para mejor.
Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen los titulares.
Son los comentaristas titulares de esta noche de lunes en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Por qué te ríes?
Porque pensaba que la lo estabas haciendo tú.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale, vale. David Sánchez, hola, David.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien. Oye, vienes de Línea de Cal, ¿no?
Vengo de allí.
Nuestros hermanos de Línea de Cal.
Sí, sí, sí. Fue como un tiro, ¿eh? Tu vídeo.
Bueno, pero escucha, que creo que el programa más visto de la temporada. Muy bien, ¿eh?
Más de 200.000, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Ahora estamos con Nacho Peña, que está llegando. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, yo también.
Muy bien el Celta, ¿eh?
Muy bien el Celta, te lo dije.
4 partidos seguidos.
Me gusta que lo destaques porque así como lo destacabas cuando no ganaba, ahora llevamos 4 victorias seguidas y más de un mes sin perder.
Tampoco creo
que tenías guardadas.
Hace falta que me pintes a mí como un anticeltista porque no.
No, la gente sabe que tú no eres un anticeltista, eres un anti-Luis.
No, para nada.
Sí, te dije yo este verano que ojito con el Celta y cada vez que no ganaba me decías ojito con el Celta.
No, es que tú me dijiste que el Celta, ojo para Champions.
Bueno,
me dijiste que era un equipo para entrar en Champions.
No estamos lejos.
Tampoco muy cerca.
Tampoco cerca.
A ver, del resto de partidos, además de los 2 de equipos españoles, ya digo que el más destacado es ese Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich, que hay 2 a las 7:15, como siempre. Eslavia de Praga, Arsenal y Nápoles, Eintracht de Frankfurt. Y que además se juegan el Bodo Glimt-Mónaco, Juve Sporting de Portugal, Olympiacos PSV y Tottenham-Copenhague. Guille Uzquiano, tú como panenquita, ¿qué partido haces esta...?
Mañana hago el Atleti.
Mañana el Atleti. ¿Y el miércoles?
Y el miércoles el City Dortmund.
¿Y el jueves?
El jueves el Rangers-Roma.
Ese es el bueno. Para un panenquita,
Ahí es donde te vamos a ver. Ahí es donde de verdad sacas tu ADN.
Bueno, cada vez menos.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque ¿estás cerrando la etapa?
Porque cada vez me toca hacer más partidos de Liga Española. O sea, que cada vez veo menos a los internacionales.
Recuerden que el miércoles tenemos a las 7:15 el Pafos-Villarreal, a las 9:00 Brujas-Barça y... en St. James's Park, un interesante Newcastle Athletic Club de Bilbao. Hoy hemos conocido el 11 FIF Pro votado por los futbolistas de todo el mundo. El esquema táctico, digamos, es 3-4-3. Donnarumma en portería, en defensa 3, Akraf, Van Dijk y Nuno Mendes. Centro del campo, Pedri, Bellingham, Vitinha y Cole Palmer. Y arriba, Lamine Yamal, Mbappé y Dembélé. No está Haaland.
Esto es de la temporada pasada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bellingham a mí me llama.
Sí, Bellingham es un poco... Pues lo han votado los jugadores, ¿eh?
No, es una mala temporada, ¿no? Es un jugador excepcional, pero el año pasado...
Sí.
O sea, que no esté Rafinha, por ejemplo, ya sé que no
está en la posición. Es raro, sí, sí.
Es el que más llama la atención de los centrocampistas.
Sí, sí.
Sí, sí, desde luego.
Digo que esté Bellingham.
Hay 2 españoles, 2 del Madrid y 2 del Barça. Marwan Sanadi, el jugador del Athletic Club, ha sido operado del menisco de la rodilla derecha. Lo más probable es que esté de baja hasta el año... Bueno, hasta el año. Suena muy fuerte. Hasta dentro de 2 meses, vamos, hasta enero de 2026. En tenis, Pablo Carreño es el 5º elegido por David Ferrer para jugar la Copa Davis en Bolonia a partir del 18 de noviembre. 5º elegido Pablo Carreño, teniendo en cuenta que el número 14 del mundo es Davidovich. ¿Por qué no llama a Davidovich David Ferrer? Bueno, pues luego trataremos este asunto, porque claro, es un... tema que levanta sospechas. Algo raro hay cuando el 14 del mundo, que es inmediatamente el tenista español mejor clasificado después de Alcaraz, no está en la fase final de la Copa Davis. ¿Es porque no quiere él? ¿Es porque no quiere David Ferrer? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues Ángel García tiene respuestas y luego las vamos a conocer. Y además, para cerrar con los titulares, una noticia triste. La mascota del St. Albans City,
un equipo inglés, ha sido expulsada por presentarse borracha en el campo. La mascota se cayó varias veces al intentar superar las vallas publicitarias y le hizo peinetas al público que estaba justo antes de que comenzara el partido.
Un mal día.
No sabemos si estamos ante un borracho o una borracha, o un borrache, porque es una mascota. Y no
o
sabemos...
dos, uno encima del otro.
No, el disfraz no tendría culpa. Pero que no sea.
No, pero quiere decir que a lo mejor son dos personas, una encima de la otra.
No cabían.
No sabes lo que es, ¿no?
No cabían. Bueno, pero iba con un pedo. Si veis las imágenes,
las
de
imágenes
colores.
Son tremendas,
bueno, la gente de seguridad está mirando. Y es que la mascota intenta saltar la valla de publicidad para saludar a la gente y tal, y se da una galleta que, claro, debía ser un partido de estos que ponen a las 5 de la tarde.
Un refresquito.
Comida familiar, claro, o lo que sea, y pacharamba, pacharambi.
Se le dice
y luego ponte a trabajar.
Me representa,
ponte a trabajar.
Me representa.
Ponte a trabajar, que encima te da calor porque te metes el cabezón de la mascota y el traje que te da calor, y eso hace que el alcohol todavía...
Un poquito más.
Implosione más.
Por la luz era una sobremesa, era
cuatro y pico, cinco de la tarde.
Una comida que salaba.
Pues lo típico, algo que organizó la familia y luego ponte ahí a trabajar.
Como un día le pongan horario Champions a la mascota, sí. A ver cómo llega.
Cat jamás toca la botella.
Ya te digo.
Ahorrar es fácil si es Daikin. Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz. Si es Daikin, sí, es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día. Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Ha llegado Nacho Peña ya al partidazo. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Vienes de trabajar o te ha pillado atasco?
No, un directazo por la noche con los americanos, con D-Sports.
Ah, ¿sí? ¿Y qué has contado?
Un poquito de previa.
Un poquito de previa
de Liverpool. Estaba en la puerta de Alcalá. Hace rasca ya, se nota. Estás ahí parado, ves a la gente salir del Arde y dices pero, tú, ¿por qué no seré yo ese tío?
El que sale de... Yo eso me lo pregunto. Sí. Y bueno, pues te dejo que cojas aire.
Sí.
Dices, estaba en la puerta de Alcalá, tampoco es que hayas venido desde...
He hecho un mini sprint, tampoco ha sido una cosa. Es David Sánchez que me quiere picar.
Estás fantástico. Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Este 0-0, tengo la sensación de que si hubieran estado jugando hasta mañana, hubiera acabado igual el partido, 0-0.
O hasta la semana que viene.
Tal cual. Es que vamos, no había manera de que marcaran un gol.
La sensación, Juanma, es que los dos salen mal parados del partido en cuanto a sensaciones. Yo creo que, y lo ha dicho Luis Lichi en sala de prensa, que da Osasuna mejor el punto que el Oviedo. Le vale más a Osasuna porque no había puntuado todavía fuera de casa, ni ganar ni empatar. Por lo tanto, este punto, digamos que le vale. Pero al Oviedo no le saca de pobre. El Oviedo sigue en descenso y el Oviedo, Juanma, afronta un calendario muy complicado. Tiene que ir a San Mamés para jugar contra el Athletic y después del parón visita el Rayo Vallecano del Tartiere y va al Metropolitano. Por lo tanto, hoy era un día muy marcado en rojo porque era la sensación de que el Oviedo podía sumar de tres, no lo ha conseguido. Y la sensación es lo que dices, que los dos se han quedado muy cortos en el partido. Ha dicho Carrión que el equipo ha competido mejor, por lo menos de lo que compitió contra el Español, por ejemplo, el último día en el Tartiere. Pero la sensación es esa, dos equipos flojos hoy, que no han marcado y que han dejado malas sensaciones ambos.
¿Ha cambiado un poco el ambiente en Oviedo respecto a Carrión, al equipo, a la propiedad, o sigue habiendo ahí run-run?
Está la cosa un poco más tranquila, Juanma. No está todo tan alborotado como en las primeras semanas. También la gente estaba más caliente con el cambio de entrenador, sobre todo con la llegada de Carrión. Y ahora la sensación es que se ha estabilizado todo. Y te digo esto después de la eliminación en Copa. Claro, si hoy el Oviedo hubiera perdido, yo creo que las sensaciones hubieran sido mucho peores y el ambiente hubiera sido mucho más enrarecido. Pero bueno, este empate es como una patada a seguir. La sensación es esa, que la gente ahora por lo menos a ver lo que pasa en Bilbao. Y bueno, no está contento evidentemente el oviedismo con lo que está pasando y con la imagen de su equipo y con el cambio de entrenador, pero la sensación es esa, unidad y a remar y a ver hasta dónde da.
Perfecto. ¿Algo más desde Oviedo, Pablo?
Nada más. Están los entrenadores ya, los dos han terminado la sala de prensa, así que todo el mundo recogiendo ya.
Muy bien. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Pablo Acebo desde Asturias con este Real Oviedo 0, Osasuna 0. 11:44, hora menos en Canarias, nos vamos a Liverpool. Uno de los grandes partidos de la temporada, igual que lo decíamos antes del Barça-Paris Saint-Germain, pues este Liverpool-Real Madrid, que se ha repetido mucho en los últimos años, es una buenísima cita y una gran piedra de toque de nuevo para el Madrid de Xabi Alonso, que llega al partido en un buen momento, líder en la Liga Española y después de ganar el Clásico y el partido frente al Valencia, pues en un momento, como digo, óptimo de juego y de resultados. En Liverpool está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Manolo Lama. Hay que animar un poco a Manolo, que estaba hoy con el Granada, claro. Ah. Manolo, muy buenas.
Bueno, con el Granada y con el penalti. Es que nos ha tocado todo junto, pero sí. Bueno, vamos a hacerlo. Eso es el fútbol.
No he dicho nada del penalti, no hemos querido mencionar nada del penalti en el
Granada. Ha sido penalti, es involuntario, pero penalti. En el fútbol moderno eso es penalti.
Es un chiste
él
de
no
penalti.
Él no quiere darla, pero
es
le
que
da.
Es un chiste de penalti. Como muchos de los sí. que se pitan habitualmente.
Están, los centrales están condenados hoy en día,
en la línea lateral está cuerpeando
de
con
espalda,
un metal,
el delantero de espalda, no controla el balón.
Y cuando baja el balón le toca en la mano sin ninguna incidencia, no para el balón.
Esos penaltis son lo peor.
Es una cosa...
Estamos
es...
hablando del penalti del Granada que le ha dado... De Manu Lama, que le ha dado la posibilidad de meter el segundo gol al Real Valladolid.
Que con la ley en la mano y tal, dirá que sí, que es penalti y tienes razón, pero es un chiste que se pinta en los penaltis.
El Nuevo Testamento, es que no hay ninguna voluntariedad.
Ni incidencia en la jugada.
Ni incidencia, está de espaldas, balón que no tenía controlado, pero le dan la mano y te lo pitan. Te lo pitan.
Manolo, ya, pues desconecta ahora, ¿eh? Anímate y desconecta.
No, hombre, ya sigo hasta la una, ¿no?
No, es un poco de esto. No, es que
ya estaba apagando el micro.
Había cierto temor en la redacción. Estaba la gente diciendo, Manolo esta noche puede...
No, cuando no me sale.
¿Tú sabes cuando escarba el toro? Cuando escarba, ¿qué dices tú?
No se esconde jamás, Manolo.
No, al revés. No se trata de esconderse.
Yo cuando no me
saludabas entre... Queríamos que se escondiese, ¿no?
No, cuando no me saludabas entre los contertulios, digo...
Señal de respeto. Señal de respeto, Manolo.
Me ha liberado.
No, señal de respeto.
No te
quería mezclar con estos. No te quería mezclar. Pues si hubiera sido Paco, Relaño, Palomar y tal, pero es que fíjate, es que son Joseba, David,
Fango,
Nacho, Uzquiano, Luis, es que hoy... Es...
Sí, sabes que yo soy
esta
de
la charca,
Fango.
La auténtica charca del partidazo.
Es el equipo. El fango, el barro...
Sí, no, tú te mueves en todo.
Las arenas movedizas,
tal cual, tal cual. Tú igual viernes que sábado, que fiestas de guardar, te da igual.
La verdad que sí.
Pues sí. Oye, pues bienvenido, esta es tu casa y... Aquí estamos.
Un placer que me hayas invitado en un día tan duro como este.
Muy bien.
Hemos estado cerca de él también, ¿eh?
Muy bien, Miguel.
Bueno, cerca, Miguel,
no te acerques. No hagas bromitas.
Que tengo de bromitas.
Tú ten cuidado.
Eso.
No te arrimes, Miguel.
No, es verdad que ha estado cerca porque él está en la 209 y yo en la 208. Es lo más cerca que ha estado de mí.
¿Estáis lejos del campo, de Anfield?
A 2 kilómetros aproximadamente. No estamos muy lejos, estamos cerquita del centro de Matthew Street, de donde está The Cave. Nos hemos dado un paseíto por ahí hace un rato. La verdad es que no hace muy buena noche, hace bastante viento, está bajando la temperatura, tendremos en torno a 11 grados, estaba lloviznando. No hay demasiado ambiente, pese a que es un Liverpool-Real Madrid, quinto enfrentamiento en las 6 últimas temporadas, como te decía ayer, tal es así que la próxima temporada, por ejemplo, con el nuevo sistema, no se podrá repetir un Liverpool-Real Madrid. El Madrid no podrá visitar Anfield, sí podría jugar en la primera fase contra el Liverpool en el estadio Santiago Bernabéu. Como dices, ha cambiado los planes el equipo, ha hablado con traje Xabi Alonso después de Hausen, que ha lanzado ese mensaje a la prensa, según él, por cómo hemos tratado el asunto Vinicius, y un Xavi, pues reconociendo que es un partido especial para él, ya jugó aquí o dirigió al Leverkusen la pasada temporada contra su Liverpool, con el que consiguió como futbolista su primera Champions. Ha explicado aquel penalti que tiró en la final, porque había cambiado el lanzador Rafa Benítez, se había cargado a Gerard, que había fallado uno en la última jornada, tuvo suerte porque se lo detuvo el portero, pero lo embocó. Ha estado elegante con Wirtz, que no, pese a que el Liverpool se ha gastado un pastizal, no está jugando mucho, y dice que si está ahora mismo en el Real Madrid, en parte es gracias al centrocampista alemán. Y una vez que ha terminado la rueda de prensa, el propio Xabi Alonso, junto con Hausen, junto con Emilio Butragueño y Trent Alexander-Arnold, se han dirigido a los exteriores de Anfield para depositar un par de ramos de flores en memoria de Diogo Jota. Hay muchas banderas, muchas bufandas del Liverpool. Trent Alexander-Arnold, que era el buen amigo suyo también, ha dejado un joystick de una videoconsola en homenaje al que fuera futbolista portugués de este equipo.
Después del drama que se produjo justo cuando acabó la pasada temporada. Manolo, te voy a atracar con una cosa porque no te dije que te iba a preguntar esto, pero me apetece, ahora como juega mañana el Madrid en Anfield, me gustaría que hicieras el top 5 de campos en los que te mola narrar partidos. Campos que te parecen escenarios imprescindibles para el fútbol y para narrar fútbol. Te lo pregunto hoy, que lo hacemos del 5 al 1, pensando que Anfield está entre esos 5. A lo mejor Anfield no está entre esos 5 campos que tú dices, joder, pues aquí es la leche narrar un partido.
Bueno, quitando los españoles,
sí.
Por ejemplo, a mí,
en el 5, Maracaná.
Bueno, luego los ordeno.
No, vete ordenando.
Espérate, déjame que lo, como me lo ha dicho acá, Maracaná, no. San Siro, mételo también.
Sí.
Wembley, mételo también.
Sí.
El del Dortmund, mételo también.
Sí.
Y quito España, ¿eh? Quito
sí,
España.
Sí, sí. No está ni Bernabéu, ni Camp Nou, ni Metropolitano. Ni,
entre
ni
el Allianz Arena y San Denis tampoco está mal eso.
¿Anfield?
O sea, Anfield no.
Anfield no.
Bueno, está bien, sí.
¿Y Old Trafford?
Buenamente. Old Trafford, sí. Bueno, tampoco... Yo es que con el mito inglés, la gente está muy enamorada de que la gente aquí en Inglaterra es cojonuda. La gente aquí es cojonuda, menos cuando no es cojonuda. Aquí te insultan, te tiran cosas, te empujan por detrás. O sea, que es que hay mucho mito en torno al fútbol inglés. Por ejemplo, nosotros vamos a narrar en un sitio que este año nos han tenido que poner vallas para protegernos del público. Porque aquí el público, cuando estás narrando,
o se da la vuelta empuja y
Sí. Te empuja, te toca... Se te gira, te achucha, que sí, que está muy bonito verlo por la tele, pero cuando estás metido en el ajo no es tan bonito, ¿eh?
Entonces quedamos Maracaná, San Siro, Wembley, Dortmund y el Allianz Arena.
Sí, o San Denis también.
A mí San Denis no me gusta nada. No sé qué
a
le
mí
ves
sí me gusta.
A mí no.
Bueno, fue una final ahí de un mundial, me gustó aquello. Oye, los campos de Qatar eran preciosos, también.
Sí, pero bueno, no tienen el sabor.
Digo, para verlo.
Sí, pero el sabor de fútbol que es...
Bueno, escúchame, el soccer no he narrado la Bombonera y me encantaría narrar la Bombonera.
Mira, por ejemplo, la Bombonera.
No he narrado nunca y me encantaría.
El Soccer City, claro, para nosotros tiene un...
Soccer City tenías que haberlo dicho.
Sí, Soccer City.
Bueno, pero eso es un partido, coño.
Sí, pero qué partido. El estadio es imponente, ¿eh? El Soccer City...
Super guay.
Era la leche. O sea,
pero claro, pero hablando de estadios imponentes, el de la Jaima de Qatar era lo más grande que yo he visto. Más que el... ¿Cómo se llama el de la final? ¿Cómo era? Lusail.
No, Lusail es el circuito.
No, Lusail.
Lusail, sí.
Esos también son maravillosos, pero, sí. pero bueno.
Miguelito, mentira, ¿coincide con los tuyos? ¿Tú que has estado en los mismos?
Bueno, yo soy un poco más mitómano, por ejemplo, de Anfield, ¿no? Coincido con Manolo que, bueno, pues luego los aficionados, hay que tener cuidado con ellos. Es una vergüenza que hasta este año pues te empujaran cuando estuvieras haciendo la retransmisión. Pero lo que el Jules Nevo Aucalón, por ejemplo, a mí me entusiasma. Y me gusta mucho el campo del Bayern. Creo que es un espectáculo. Y el del Dortmund, la pared aquella de Wall que llaman... donde caben creo que en torno a 24.000 espectadores, la verdad es que hay un ambientazo espectacular. Y luego, aunque son ya campos de otra jerarquía, pues, por ejemplo, en algún partido en la Liga Griega he flipado de cómo vibra el estadio. O sea, todo el mundo votando, cantando. El
Celtic Park, ¿no? También, mola mucho.
Sí,
Celtic Park, lo que pasa es que es una copia, yo creo, de Anfield, ¿no? Pero sí, también es un estadio con muy buen ambiente. Ya te digo, yo destacaría sobre todo, aunque lo ha hecho Manolo, al del Bayern y al del Dortmund. Esos me parecen top.
Vale, perfecto. Bueno, de lo deportivo... ¿Qué se espera mañana del Real Madrid, Miguel? ¿Alguna novedad destacada?
Pues yo creo que solo una, en principio. Como decías, ha caído Mastantuono con una pubalgia. No se sabe muy bien cuánto tiempo va a estar de baja, pero no ha viajado con la expedición. Recupera Xabi Alonso a Lunin, que por sanción no pudo estar contra el Valencia, aunque no va a jugar. Y solo hay que buscar el sustituto de Mastantuono con respecto al último partido. Yo creo que puede producirse una circunstancia muy similar a la del Clásico. Yo creo que va a entrar Camavinga, va a fortalecer esa parcela con la presencia de otro centrocampista, vamos a ver cómo los coloca, y a partir de aquí, consolidadísimo ya Fede Valverde de lateral derecho, aunque Tren vuelve a la que ha sido su casa durante 20 años, y yo creo que no se toca nada, es decir, Courtois en la portería, Valverde y Carrera en los laterales, los centrales serían Militao y Hausen. Como digo, cuatro centrocampistas, estaría Tchouaméni, Bellingham, Güler y Camavinga. El Clásico lo inició Bellingham a la derecha y luego se colocó ahí Camavinga. Y arriba Vinicius y Mbappé. Vinicius se le da muy bien el Liverpool, le ha marcado 5 goles en 5 partidos y vamos a ver qué pasa mañana en un estadio que el Madrid va a visitar por sexta vez en su historia con un buen balance. 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
El Liverpool no es ni su sombra de respecto a lo que le vimos.
Nada que ver.
Nada.
Ha perdido 7 partidos ya esta temporada.
Es que es increíble.
Sí, en toda la temporada pasada perdió 9.
Llegó a perder 4 seguidos o 5 seguidos. Sí.
5 de 6.
Pero empezó como un tiro la temporada, ¿no?
Empezó ganando partidos, pero muchos en el descuento.
Sí, sí, pero ganó 6 de tiro. Ganó mucho, ganó mucho por la mínima.
Y de penalti alguno incluso. Sí.
Ganó mucho por la mínima.
Pero vamos, en juego no está bien. Sus fichajes, tanto Wirtz como Isak, no han entrado bien en el equipo. Salah se ha quedado algún día en el banquillo y ha recibido críticas. Y yo creo que es un buen momento para ir a Anfield y ganar. y dar un golpe encima de la mesa si lo hace el Madrid. Le veo de verdad con posibilidades al Madrid.
Y al revés también, ¿eh? Es un buen día para que el Liverpool empiece ya a renacer.
El Liverpool
y para que...
juega el fin de semana contra el City.
Sí, Liverpool City. Sí.
Tercero contra el segundo.
O sea, juega en 4 días juega contra el Madrid y contra el City. Sí, sí. Tiene, hay un examen también importante.
Por eso te digo que puede ser una buena semana para que empiece a resurgir este equipo, porque desde luego jugadores y plantilla es un escándalo todo lo que tiene.
Pero es llamativo el desembolso económico brutal que han hecho este
verano.
500
y pico millones.
El equipo, no ponerlos,
150,
¿eh?
Isaac.
El equipo que más se ha gastado de todo el año.
Pero escúchame, es que, bueno, ya sabes por qué está lesionado. El alemán es que mañana es suplente. Un tío que has pagado por él 135 millones, mañana es suplente. Mm. O sea, imagínate que el Madrid ficha a Mbappé y es suplente. O que el Madrid firma a Bellingham y es suplente. Pues es que ahora mismo en el Liverpool, los grandes fichajes que se han gastado 500 millones de pavos... No están resolviendo nada, ninguno.
Está jugando de portero Mamardashvili porque se lesionó a Alisson, sí, y también ha recibido críticas.
Sí, sí.
Les pasa a muchos buenos porteros. Donnarumma, el otro día se comió una, que cuando llegan a la Premier tienen muchas dificultades en el juego aéreo, por ejemplo, porque se permiten muchos más contactos que en otras ligas.
Hombre, es una oportunidad perfecta de venganza para el Real Madrid, que el año pasado se llevó un rejón, el famoso 2-0, el penalti fallado por Kylian Mbappé, un disgusto importante y donde además tiene buenos recuerdos. Antes lo recordaba Miguelito, Vinicius ha hecho actuaciones absolutamente estratosféricas contra Liverpool. Su primera gran noche europea, esa fue en Valdebebas con un doblete, pero el año del 2-5 marca también 2 goles y otros 2 Karim Benzema, con lo cual yo creo que es un momento perfecto para vengarte de alguna manera y para ganarle a otro grande, que oye, no está bien, pero no deja de ser el Liverpool en Anfield.
Es verdad que el partido, lo comenta Paco, yo es que no quiero darle la razón a Paco, luego lo piensas un poco, a veces le falta un poco... El dramatismo de los puntos, es decir, o sea que no pasa nada si pierdes.
Es que iba a decir eso.
Le falta un poco eso, pero es un Liverpool Real Madrid.
Pero para el Liverpool casi es más importante el partido contra el City del fin de semana, que ahora mismo es tercero,
sin duda,
a 7 puntos del Arsenal, que se puede quedar un poco descolgado en Liga, y al Real Madrid en la Liga es una situación muy cómoda. Probablemente el partido sea mucho más fácil de encarar para el Real Madrid que para el Liverpool. Por eso estoy de acuerdo en que es una gran oportunidad para el Madrid. Pero es cierto que es probable que sea un partido un poco descafeinado en ese sentido, porque no tiene ningún dramatismo.
Pero entonces, esto era lo que queríamos, que hubiera este tipo de partidos. La solución a esto es hacer eliminatorias desde el principio.
Claro,
¿queréis drama?
La Copa de Europa, Juanma, inicial, la jugaban los campeones de cada país de liga y eliminatoria desde el primer día.
Claro,
sí. Te tocaba uno, el que ganaba se clasificaba. Pero vamos a ver, es que las competiciones de hoy en día se tienen que alargar por los derechos televisivos.
Totalmente.
Repito, viene el Mundial de Fútbol, donde van a jugar 48 equipos, y en la primera fase se van a clasificar 32. Solo se quedan fuera los 12 cuartos y 4 peores terceros. O sea, que claro, hasta que no empiecen las eliminatorias, pues el Mundial de Fútbol te va a tocar la barriga, te va a dar igual.
¿Pero qué queremos? Igual. ¿Que haya dramatismo el 3 de noviembre?
No.
Muy difícil. O sea,
claro.
No puede haber equipos ya que estén a punto de ser eliminados o de clasificarse. Yo creo que aunque no haya dramatismo, aunque no se juegue en nada, es que aunque fuera un amistoso, Madrid-Liverpool mola. Por eso los que queríamos o queremos la Superliga, a mí me da igual que sea la jornada 2. Si tengo un Barça-Madrid y un Liverpool-Arsenal y un Manchester-Milan y un no sé qué, a mí me parece atractivo.
Es que yo no estoy de acuerdo con Luis cuando dice que es un partido descafeinado. Para mí reúne todos los ingredientes de un partidazo extraordinario ahora mismo. Y luego las consecuencias que suelen tener estos partidos. Imagínate que al Madrid le sale mal.
Sí, pero si no creo que sea
vuelta
un partido
a la burra,
no creo que sea un partido descafeinado. Creo que dentro de lo que es un Liverpool Real Madrid, claro, tiene un punto descafeinado. El partido, por supuesto, que lo voy a ver y que me apetece más que un Real Madrid Ludogorets, es evidente.
Y las
si
consecuencias,
no soy,
un 0-4 del Madrid mañana, imagínate el subidón que le mete el Madrid y la crisis en la que mete al Liverpool. O sea que yo creo que tienen ingredientes de sobra como para estar apasionados para ir viendo ese partido.
Está Manu Sánchez en Inglaterra. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí supongo que como son tan de la Premier, pues por lo de siempre, pensarán más en el City casi que en el Madrid, ¿no?
Sí, de hecho hoy la rueda de prensa de Arne Slot ha sido un poco, no surrealista, pero sí sorprendente que le estuvieran preguntando si iba a reservar futbolistas en el partido contra el Real Madrid para enfrentarse al Manchester City. Yo creo que va un poco en la línea que comentáis, que al final perder contra el Real Madrid este fin de semana, pues este martes, pues no es un drama absoluto, mientras que perder contra el Manchester City el domingo, pues sería decir prácticamente adiós a la Premier.
Oye, ¿el Liverpool en Inglaterra es un equipo querido? Es decir, ¿es el equipo con más seguidores o no? No es el equipo con más seguidores de Inglaterra.
Bueno, probablemente el equipo con más seguidores es el Manchester United. Yo creo que es el equipo que más, no sé si tradición, pero sí el equipo más ganador de los últimos 20, 30 años. Obviamente con el, bueno, desde 2013 no ganan la Premier, ha tenido un pequeño bajón, pero yo creo que entre Manchester United, que lo ha vendido muy bien y al final es el equipo, creo que es el equipo que más ingresos tiene en el mundo junto al Real Madrid, creo que lo ha vendido muy bien, ha tenido grandes estrellas, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, David Beckham, y en cuanto a marketing lo han hecho muy bien, mientras que el Liverpool yo creo que es muy querido, creo que es un equipo histórico, con una gran tradición, con un gran estadio, con una de las mejores aficiones del mundo, pero creo que el Manchester United a lo mejor en cuanto a marketing les supera.
¿Y allí les pone más jugar contra el Madrid, por ejemplo, que contra un Bayern de Múnich o un Paris Saint-Germain?
Yo creo que probablemente sí, sobre todo en los últimos años, al final perder dos finales de Champions League contra el Real Madrid, haber quedado eliminado varias veces contra ellos, yo creo que se ha forjado una pequeña rivalidad, una gran rivalidad que se ha convertido un poco en el clásico europeo, más además de que se te vaya un chico como Trent Alexander-Arnold, que ha estado 20 años en el Liverpool, que se ha criado en el Liverpool, que es de la ciudad, que lo ha ganado absolutamente todo, que ha jugado más de 350 partidos con el Liverpool, y que este decida, oye, estoy jugando en el mejor equipo, en uno de los mejores equipos de Inglaterra, pero me voy porque quiero un reto nuevo y quiero irme al Real Madrid, yo creo que a ellos les duele. Si a lo mejor se hubiera ido Trent Alexander-Arnold al Bayern de Múnich o no sé, o a la Juventus o al Milan, quizá no les hubiera dolido tanto, pero al Real Madrid yo creo que les molesta un poquito más.
Lo que pasa es que lo de Arnold, de momento, en el Madrid es un poco como que no está. O sea, no tenemos la sensación de que haya llegado al Madrid Arnold, ¿verdad?
No ha tenido continuidad. Cuando ha tenido oportunidades ha estado, yo diría que tirando a tímido. Sí que es cierto que nos ha enseñado un poquito de esa calidad, de ese desplazamiento, ha dado alguna asistencia, pero yo de momento, y el madridismo espera muchísimo más.
Pero pasa una cosa en el Madrid, es que yo creo que el Madrid es mejor con Valverde de lateral derecho y Valverde es mejor jugando de lateral derecho.
Que sabe Alonso, yo creo que piensa que o sea, yo creo que es una cuestión de feeling, yo creo que no le pone para lo que quiere sabe Alonso un tío tan ofensivo como Arnold. Yo creo que o Carvajal, y cuando no sé Carvajal, Valverde, pero que Arnold yo creo que lo veremos poquito este
año.
No,
pero acabará entrando. No sé si ahora
partidos para todos.
Claro, jugarán todos.
Es un fichaje para cuando se retire Carvajal. Yo creo que tendría que haber llegado al Madrid más adelante. Lo que pasa es que acababa contrato y era una oportunidad de mercado. Pero Arnold en el Liverpool ha hecho muy buenos partidos para arriba, para atacar.
Por eso.
Defendiendo tengo mis dudas yo también, pero atacando es uno de los mejores, o el mejor lateral derecho
del mundo. Pero al final, yo creo que piensa también tanto para defender como para atacar.
Pero Guille, final de la Champions, Carvajal lesionado, yo creo que juega Valverde.
Hoy por hoy sí, porque Arnold en Madrid, le perdí a lo que decía Nacho, ha estado muy tímido, pero acabará soltándose. Yo estoy seguro.
Final de la Champions, ahora mismo el lateral derecho del Madrid es Valverde, pero vamos.
Total. Yo creo que con Carvajal recuperado, Valverde iría al extremo derecho. Sí, o sea, claro, más tanto uno fuera de esa posición, Valverde al extremo derecho, Carvajal se queda en la derecha y el resto del equipo el que conocemos.
Pero que el futuro lateral derecho del Madrid, yo creo que es Arnold.
El futuro lo quiero ver yo. Lo que pasa es que yo creo que a Carvajal le va a costar volver a llegar al nivel que tenía. Porque es que sale de una y entra en otra, la que tuvo fue jodida, entonces va a ser un año duro para Carvajal, esperemos que se recupere cuanto antes, pero va a ser un año que o aprieta mucho Arnold o Valverde va a acabar jugando ahí toda la temporada.
Manu, ¿algo más desde Inglaterra?
Bueno, sobre todo eso, que al final el Liverpool llega con varias bajas, que ya está confirmado que no van a estar Alexander, Isaac, Frimpong y Alisson, que va a jugar Mamardas Billy de titular y que, bueno, que llegan después de dos derrotas, de dos victorias en los últimos 8 partidos y que están mirando yo creo que de reojas ese partido contra el Manchester City y además, en el caso de que saliera Alexander Arnold, que bueno, me parece un poco complicado, yo creo que el recibimiento que va a recibir el futbolista inglés va a ser un poco mixto. Habrá gente que le abuche, pero yo creo que la mayoría de la gente le recibirá como la leyenda que es en el Liverpool, porque ha ganado Premier, ha ganado Champions y ha sido el máximo asistente defensor de la historia de la Premier League. Así que yo creo que cariño aún le tienen.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
12 y 4, hora menos en Canarias. Ahora vamos a recordar un momento que hoy ha recordado a pregunta de Rubén Cañizares en la sala de prensa Xabi Alonso, que fue el penalti de la final de la Champions de Estambul. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Dice uno, el Madrid tiene tanta suerte que va a Anfield en el peor momento del Liverpool de los últimos años. Nada nuevo bajo el sol. Mañana le cae un saco de goles al Madrid, ya lo veréis. Sobre el 11 de FIFPro, decía un oyente que Bellingham con el hombro dislocado es top 5 del mundo. Me parece muy justo que esté en el 11 del año.
De los muchos campos en los que he estado, sin duda, el más impresionante es el antiguo Westfalenstadion de Dortmund. No hay ambiente igual en toda Europa. Otro decía que deberíamos añadir en el top de estadios de fútbol el Monumental de River en Buenos Aires. Y son varios los oyentes, Juanma, que deben estar viendo el programa con, en YouTube, que se preguntan qué llevas en la muñeca.
Llevo una muñequera. Una muñequera.
¿Qué te ha pasado?
Estoy lesionado de la muñeca.
¿Cuándo tenis?
Sí, el drive. El drive lo lista mucho.
Es que... La raqueta las carga el diablo, ¿eh?
Es que...
Vaya parejita, la muñeca, el tobillo, madre.
Sí, la verdad que...
El tenis está, la está haciendo mucho.
¿Le pegas muy fuerte o qué con el drive?
Sí, claro. La derecha es,
la lifta mucho.
Es una derecha agresiva. Es una derecha agresiva porque es muy ganadora.
Sí, no entra, no, o sea, entra, no, pero es agresiva.
Yo no sé devolver bolas. Yo simplemente le pego unos tirreagazos que cuando... ¿Verdad, Luis?
Sí, es tal cual.
Pero
cuando entra es punto y cuando no entra, que es casi siempre, es punto para el otro.
Efectivamente. Pero yo juego igual siempre. Me da igual ir 40-0 que 0-40. El golpe es el mismo.
Sí.
No aplico ningún tipo de inteligencia al juego. Como a la radio.
Como a la vida.
Y a la vida, efectivamente. Son las 12 de la noche y 5 minutos. Donde aplico la inteligencia, ¿sabes cuándo es?
En la mesa.
En la mesa. Correcto. ¿Sabes por qué? Porque elijo el mejor vino.
Lo sé.
¿Sabes gracias a quién? A José Moro. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, porque es mi amigo y me dijo, Juanma, Malabrigo. Dos, porque él creó Malabrigo en la Ribera del Duero, en bodegas Cepa 21. Éxito arrollador. Mucha gente nos escribe diciendo, oye, gracias por la recomendación, ha merecido la pena. Vaya éxito de comida, vaya éxito de cena. Este mismo fin de semana ha ocurrido. Es que los lunes nos encontramos con muchos mensajes de oyentes que nos dicen, gracias por recomendar Malabrigo, qué maravilla. Y lo seguimos diciendo. Pidan Malabrigo, es el vino estrella de bodegas Cepa 21, en la Ribera del Duero. Está considerado uno de los mejores vinos de España. Es un vino de calidad, ¿eh? Es un vino para grandes momentos. No se crean ustedes que les estamos recomendando cualquier cosa. Es el vino del partidazo. De bodegas Cepa 21, Malabrigo. 12 de la noche y 6 minutos. Hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio.
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón, pero me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Se llama por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
En este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Su hijo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE.
Bajan las temperaturas y suben los resfriados. Prepárate con HSN y fortalece tu sistema inmune y aparato respiratorio de manera natural. Hasta el domingo 9, hasta un 50% de descuento en complementos como Inmu o Respibiotics. Haz tu compra online. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.